اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nuraín y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios sea con todos ustedes. Bienvenido. Les habla Amar López. En menos de dos meses haremos 9 años ininterrumpidos en antena. Y esto ha sido posible gracias a ustedes.
Assalamu alaikum. Les habla Lubna Jamil. Gracias por seguirnos cada semana. Ustedes son la razón de que nosotros sigamos en antena. Sean todos bienvenidos en nombre de todo el equipo de Radio Luces.
Radio Luces es un programa de radio diferente.
Abierto a todos.
Hecho por la comunidad musulmana de habla hispana, pero dirigido a todos los radioyentes hispanoparlantes.
Sin sectarismos.
Todos los musulmanes, sin importar la corriente islámica a la que pertenezcan, y todo el público en general, tienen cabida en este tiempo de radio.
Sin influencias.
Salimos adelante sin recibir subvenciones de ningún país de mayoría islámica.
En resumen, líderes al servicio de la humanidad por la causa de Dios.
Deben saber que aunque emitimos desde las Islas Canarias en España, Radio de Luz está dirigido a toda la comunidad hispanoparlante. Si usted habla español y tiene internet, nos puede seguir a través de las emisiones online de las emisoras desde las que emitimos.
Recuerden que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com.
O en el 10 de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de Radio Terror a través de YouTube.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
La forma en que elegimos vivir nuestra vida determina cómo de larga puede ser esta y también la calidad con la que podremos vivirla a medida que envejecemos. Por supuesto, no todo está en nuestras manos. Hay factores hereditarios y ambientales que también influyen, así como accidentes y el azar. Pero muchas otras cosas sí que dependen de nosotros y su impacto en nuestra vida es notable. Una investigación llevada a cabo por científicos de la Universidad de Edimburgo ha repasado el historial de 600.000 personas, extrayendo relaciones estadísticas entre su genética, sus hábitos, su esperanza de vida y su longevidad, así como la relación disponible de sus padres y de sus abuelos. El resultado de esta investigación es una gran cantidad de datos que permite determinar estadísticamente cuánto aumenta nuestra esperanza de vida según los buenos hábitos que seamos capaces de crear y seguir. Por eso hoy empezamos el programa de Radio Dos Luces hablándole precisamente de estos buenos hábitos que hacen que aumente nuestra esperanza de vida. Primero, nunca haber empezado a fumar. Ese es el primero de la lista de comportamientos que afectan de forma negativa a nuestra esperanza de vida. Según los investigadores, fumar, y concretamente fumar un paquete de tabaco al día, reduce la esperanza de vida en un total de 7 años. Asombroso. Segundo, si estamos fumando, lo más importante es dejar de fumar. Si el punto anterior nos pilla tarde, porque ya hemos empezado a fumar, esto que les voy a contar les va a alegrar. Según los investigadores, es posible para los fumadores recuperar esos 7 años perdidos si lo dejan a tiempo. No dejan del todo claro qué significa ese a tiempo, pero está demostrado que dejar de fumar aporta beneficios inmediatos. Así que nuestra recomendación es que lo dejen, si pueden, hoy mismo. O mejor dicho, ahora, en este momento. Tercero, reducir la presión arterial. Después del tabaco, el factor que más afecta a la esperanza de vida es la hipertensión, reduciéndola de media unos 5,2 años. Aquí entra en juego distintos hábitos, ya que la presión arterial es el resultado de la combinación de alimentación, actividad física y, en algunos casos, la medicación. Cuarto, reducir el colesterol. En este caso, los investigadores buscaron en el historial de los pacientes la presencia o ausencia de un gen relacionado con la gestión que hace el cuerpo del colesterol. Las personas con este gen tienen niveles más altos de colesterol en sangre y viven de media 8 meses menos que las personas sin él. Claro, no está en tu mano quitarte un gen, pero sí lo está el estar pendiente de tus niveles de colesterol y no dejar que se descontrole. Quinto, perder peso. Al analizar la historia médica de las personas con sobrepeso, los investigadores concluyeron que por cada 453 gramos, es decir, medio kilo, de pérdida de peso, aumenta en 2 meses la esperanza de vida. Ojo, solo en las personas con sobrepeso, no si estamos en nuestro peso correcto y menos aún si estamos por debajo. Eso quiere decir que si nos sobran 10 kilos y conseguimos quitárnoslos de encima, estaremos añadiendo casi 2 años a nuestra esperanza de vida. Sexto, avanzar en la educación. Por cada año que se ha dedicado a estudiar una vez terminada la enseñanza obligatoria, los investigadores aseguran que la esperanza de vida se prolonga 11 meses. No está muy claro si ese aumento de la esperanza de vida proviene directamente del hecho de estudiar o si en realidad está causado porque estadísticamente la gente con niveles de educación superior mantienen también mejores hábitos de salud, como no fumar, una alimentación variada, ejercicio regular, etc. Séptimo y último, la mente abierta a cosas nuevas. Los propios investigadores reconocen que esto es un hábito difícil de cuantificar y por tanto también es difícil de medir cuántos años de vida puede esto añadirnos. Pero aseguran que existe un patrón que relaciona una mayor esperanza de vida con aquellas personas que se consideran curiosas y deseosas de probar cosas nuevas frente a las cautelosas que reconocen jugar siempre sobre seguro. Bueno, lo más importante de este estudio es que al concretar en periodos de tiempo, aunque sea en términos estadísticos, y la estadística ya se sabe, hay que tomarla con cautela, el beneficio de hacer mejoras en nuestro estilo de vida se hace real y palpable. Y podemos incluso calcular el beneficio para nuestra esperanza de vida que obtendríamos al implementar en nuestro día a día varias de estas sugerencias que les hemos dado. Pues ya lo saben, ¿a qué están esperando? Comiencen hoy mismo si pueden.
www.radiodosluces.com.
En el programa de esta semana en Radio Dos Luces, la sección de música religiosa musulmana, les vamos a poner el último álbum del grupo Ashiq Rasul titulado Maula. Las canciones que vamos a escuchar son en primer lugar Hear My Cry. Durante el programa les pondremos los siguientes temas: Allahu, Karam Karam, Allah Ya Maulana, Kailin Sulfanwala, y al finalizar el programa les pondremos el tema Khairul Anam, esperando que esta selección de musical sea de vuestro agrado, y les dejamos escuchando el tema Hear My Cry, interpretado por el grupo Ashiq Rasul.
Why can you not see, why can you not feel my cries as they flow, flow through my tears? I will have nothing, no future, no more.
my family, my home, they've taken it all, yeah. Tell me, what have I done? Why am I here? All covered in blood, nowhere to breathe. Why? 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 Why you wanna hurt my child? Why? Why? If you could feel what I feel, you would hear them cry. Covered in dust, nowhere to sleep, nowhere to run, no air to breathe. Now there is nothing unlike yesterday. Those places have gone where we used to play, yeah. Tell me, what have I done? Why am I here? All covered in blood, nowhere to breathe. Why? 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 Why you wanna hurt a child? Why? Why?
¿Y quién, sino aquel que se rebaja a sí mismo, puede rechazar la religión de Abraham? Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 2 y en la Ley 130.
www.radiodosluces.com.
Entramos ahora en el resumen semanal de noticias.
El presidente de la Comunidad Islámica de Badajoz en España, contestando a las declaraciones islamófobas y de género del alcalde pacense Francisco Javier Fragoso, insta al edil a crear un cementerio musulmán con una plantilla de mujeres.
El presidente de la Comunidad Islámica de Badajoz, Abdel Nayar, emitió la semana pasada un comunicado para mostrar su sorpresa por las declaraciones del alcalde pacense Francisco Javier Fragoso, en las que afirmó que la gestión pública de un cementerio musulmán no es sencilla, entre otros motivos porque el ayuntamiento tendría que impedir que ninguno de los operarios fuese mujer. A este respecto, la comunidad islámica ha querido aclarar que en ningún momento se ha hecho mención alguna por parte de los musulmanes pacenses sobre el trabajo de la mujer en un futuro cementerio musulmán, por lo que insta al alcalde a crear un cementerio musulmán con una plantilla completa de mujeres trabajadoras. Aclarado este punto de presunta discordia, la comunidad islámica muestra su tristeza y decepción, pues después de 17 años reclamando y dialogando con la administración por un derecho legítimo marcado por la ley española en base al acuerdo de cooperación del año 1992 entre el Estado español y la Comisión Islámica de España, no han recibido ninguna respuesta clara y esperanzadora para la solución de esta demanda.
La mayoría de asesinatos machistas está precedida de denuncias de amenazas y control, no de agresiones físicas graves.
Varios juristas y expertos llevan años llamando la atención sobre el menosprecio de la violencia que escapa a los golpes y las palizas y que en ocasiones puede llevar a que la valoración del riesgo de una víctima no sea adecuada. Hay violencias que no dejan marcas físicas y que socialmente están invisibilizadas, pero que pueden ser el presagio de un asesinato. Así lo decía María Naredo, jurista y directora de Prevención y Atención frente a la Violencia de Género del Área de Gobierno de Políticas de Género y Diversidad del Ayuntamiento de Madrid. Se suele vincular el riesgo a una agresión puntual y física, pero el grueso de la violencia de género es violencia habitual que no suele detectarse. La violencia contra las mujeres tiene múltiples manifestaciones, todas ellas interrelacionadas. Las agresiones denunciadas, prosigue el estudio, tienen que ver con los hostigamientos, acoso, amenaza, coerción, intimidación, actos todos ellos relativos al ejercicio del control y del poder por parte de los varones machistas hacia quienes son o han sido sus parejas. Sin embargo, el grupo de expertos lamenta que estos hechos puedan ser minusvalorados porque en el inconsciente social se equipara maltrato a agresión física en gran medida. Este tipo de denuncias pueden hacer pensar que no revisten mayor gravedad o peligro para la integridad física de la mujer, pero todas ellas fueron víctimas de muerte violenta.
Catalanes musulmanes, hijos de inmigrantes, se consideran en tierra de nadie.
Rame Chaoui, nacido en Barcelona, en España, en 1992, y Zacarías Diorech, nacido en Barcelona, en España, en 1999, saltaron un día de ir explicando a la gente de uno en uno qué son los musulmanes y de rebatir con argumentos los prejuicios que acechan a este colectivo. Y con esta idea se convirtieron en youtubers, y en eso andan. Ambos tienen los canales Ramias Channel y La Familia TV con numerosos seguidores. El vídeo con menos éxito tiene más de 30.000 visualizaciones. En ellos hablan de sus experiencias personales, bodas, vacaciones, relaciones con sus amigos, la vida en Marruecos, etc. Y todo para hacer trizas las discriminaciones que ya están muy asentadas. Los dos jóvenes forman parte de una generación que ya ha nacido en Cataluña y que son musulmanes catalanes. Zacarías alerta a la sociedad para que cambie el chip porque ahora los catalanes son un colectivo muy diverso. No todos son blancos católicos. Hay gente que vemos por la calle y le identificamos como de fuera y sin embargo nos equivocamos porque han nacido aquí. Ramia y Zacarías comentan que un adolescente de hijos emigrantes en Cataluña que no tiene clara su identidad y no sabe muy bien de dónde es porque aquí no la aceptan y en la patria de sus padres tampoco. Y eso se traduce en una gran impotencia. Son chavales en tierra de nadie y se sienten desprotegidos en Cataluña, su lugar de nacimiento, frente a comportamientos discriminatorios.
Congreso Tawaif, Historia y Arqueología de los Reinos de Taifas al Andalus y al Magreb.
Entre los días 22 y 25 de noviembre se celebrará en la sede de la Fundación Euroárabe y en la Alhambra en Granada, en España, el Congreso Taiwaf, Historia y Arqueología de los Reinos de Taifa, Al-Ándalus y el Magreb, dedicado a uno de los periodos más relevantes de la historia de Al-Ándalus, el siglo XI. En él se abordará la etapa de gran fragmentación política y, por consiguiente, de debilidad y retroceso territorial. El periodo de Taifa fue al mismo tiempo el de máximo esplendor cultural y crecimiento urbano de Al-Ándalus.
Hasta ahora solo se ha protegido a la mitad de los mares a los que obliga las leyes internacionales.
Dentro de 2 años, el 10% de toda la superficie del mar debe contar con alguna protección ambiental. Hoy en día solo la mitad ha recibido ese estatus, a pesar de que es un mandato del Convenio sobre Diversidad Biológica, es decir, un tratado internacional jurídicamente vinculante bajo el paraguas de la Organización de las Naciones Unidas. Además, el porcentaje de áreas marítimas protegidas con un plan efectivo de gestión es todavía menor, un exiguo 1%, según la última revisión de la Conferencia Oceánica de Alto Nivel. El mandato se adoptó en el año 2010 en la ciudad japonesa de Aichi e implica a todas las partes firmantes del convenio, entre las que está la Unión Europea y, por lo tanto, España. Los estados de la Unión Europea han protegido algo más de 340.000 kilómetros, lo que roza el 6% de las aguas europeas, según la Agencia Europea de Medio Ambiente. España, en esta ocasión, está mejor y tiene algo más de 87.000 kilómetros de áreas protegidas, el 8,5% según los datos del gobierno.
Comunidades palestinas en América Latina exigen a Gran Bretaña disculparse por la declaración de Balfour.
Comunidades palestinas en América Latina condenaron las celebraciones que Gran Bretaña llevó a cabo con motivo del centenario de la fatídica Declaración de Balfour. Esta constituye una aberración jurídica y ética donde esta potencia colonial se adueña y promete lo que no le pertenece. Este triste acto que ha causado dolor y muerte no merece ser celebrado. Todo lo contrario, es motivo de condena y rechazo. Sin embargo, la mentalidad y la actitud militarista, colonial e imperialista de Gran Bretaña no ha cambiado. Lejos de reconocer su error, horror y pedir disculpas por esta aberración jurídica, ética y humanitaria, en estos días, junto a los opresores y favorecidos de esta declaración, se lo celebran y se congratulan. Los legados del colonialismo británico solo han causado muertes y horror que perduran hasta nuestros tiempos. En todas las regiones donde han estado y colonizado dejaron conflictos, guerras y destrucción, como Sudáfrica, la apartheid, Palestina y el sionismo, las guerras en India y Pakistán, el conflicto étnico en Chipre, Irak, Sudán, Nigeria, Biafra y muchas regiones de África y Asia. En esta ocasión, representantes de organizaciones e instituciones palestinas en 11 países de América Latina que se reunieron en Santiago de Chile enviaron cartas a las representaciones diplomáticas británicas en los países en el continente, exigiendo al gobierno británico disculparse y reparar los daños que han causado.
Halal Expo Latinoamericana abrió sus puertas.
La sexta edición de Halal Expo Latinoamericana abrió sus puertas del 6 al 8 de noviembre en el Hotel Intercontinental de la capital chilena. Esta sexta edición de la Halal Expo Latinoamericana abrió nuevas oportunidades para América del Sur y los países de ASEAN. A través de la exposición organizada por el Centro de Certificación Halal de Chile y Chile Halal, se buscaba favorecer los contactos entre las empresas presentes, apoyando el crecimiento de las empresas en este mercado de más de 2.000 millones de clientes potenciales, organizando un espacio de exposición para las empresas y sus productos halal o potencialmente halal, proponiendo ruedas de negocio entre los diferentes participantes, compradores y vendedores, talleres y seminarios halal sobre los procesos industriales y normas, acreditando nuevas empresas deseosas de entrar en este mercado para el año 2017 y 2018 y asistiendo a los nuevos clientes deseosos de descubrir este nuevo nicho de mercado.
Las jóvenes de Tanzania se movilizan para terminar con el matrimonio infantil en el país.
Una de cada 3 niñas de Tanzania son obligadas a casarse antes de tener los 18 años. Eso supone paralizar sus vidas, tienen que dejar de estudiar y sus rumbos toman un trayecto que jamás habrían querido emprender. En las áreas rurales la situación es especialmente más complicada, con menores que pasan por el altar antes de los 11 años. Una de cada cinco chicas matriculadas en la escuela primaria no consigue terminar sus estudios. ¿Es esto lo que ha llevado a las jóvenes y mujeres del país a salir a la calle y luchar por sus derechos, por su destino? Plan Internacional ONG, que trabaja sobre el terreno en el país, explica que la situación de vulnerabilidad en la que viven estas muchachas es realmente complicada y se pone en riesgo hasta su propia salud. Hay numerosos casos de embarazos tempranos que ponen en riesgo la salud de las niñas. De hecho, las complicaciones durante el parto son la segunda causa de muerte más común entre las menores de 10 a 19 años a nivel mundial. Las jóvenes sufren violencia doméstica y sexual, suelen casarse con hombres bastante mayores que ellas que las someten a numerosas vejaciones y el maltrato es otra de las causas más frecuentes de mortalidad entre las chicas de esta edad en el mundo. Por todo ello, Plan Internacional está apoyando la causa con una importante campaña, tanto a nivel nacional como internacional. Hay que tener en cuenta que Tanzania, situada en la costa este de África Central, es un país de mayoría cristiana, con un 45% de la población, seguida de la religión musulmana, con un 35%.
La comunidad musulmana destaca que La Rioja podría ser la primera comunidad en impartir esta religión en secundaria en España.
La portavoz de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquí, Marian Aretio, ha destacado la semana pasada que si la Consejería de Educación no pone trabas, La Rioja será la primera comunidad de España en impartir la religión musulmana en secundaria y bachillerato. Aretio ha ofrecido una rueda de prensa en la sede de esta asociación después de ganar una sentencia en el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja que le garantiza que sus hijos, uno de ellos en secundaria, puedan estudiar la enseñanza religiosa islámica en un centro escolar. La portavoz de esta asociación, que ha considerado con emoción que están ante un día histórico, ha destacado la importancia de que los jóvenes puedan formarse en los principios espirituales del Islam, incluyendo los valores de paz y democracia, así como el rechazo a la violencia terrorista. La sentencia parte del artículo 10 de la Ley 26 de 1992 de 10 de noviembre, por la que se aprueba el acuerdo de cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España para la impartición de la religión islámica en el colegio de sus hijos. Aretio ha dicho que por ley, cuando un padre escribe a su hijo en un centro escolar, se debe recibir un anexo en el que manifiesta si desean que su hija estudie la religión católica, musulmana, judía, evangélica o valores. Por tanto, la sentencia conseguida por ella como madre podría abrir las puertas a que el resto de padres exijan que sus hijos estudien cualquiera de las confesiones establecidas en España.
www.radiodosluces.com.
Tomamos un descanso para oír buena música musulmana. Ahora escuchamos al grupo Ashqa Rasul interpretando el tema Allahu.
Allahu, 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 Allahu.
Turn down.
blessed face. You refine me and guide me, make me pleasing to you. Let me live, let me die in remembrance of you. Let me live, let me die in remembrance of you.
La acción es un tesoro y este mundo es un yacimiento. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Seguimos en Radio Luces, ahora en la sección de Observatorio de Islamofobia, donde nuestra compañera Aurora Lee nos informa sobre acciones en contra o a favor. Todo esto por cortesía de la Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia. Asalamu alaikum, Aurora.
Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Alhamdulillah, alhamdulillah.
¿Vienes cargada hoy de noticias islamófobas?
Sí.
Pues nada, cuando quieras.
Vale, pues nada, empiezo con los titulares enemigos de las relaciones interreligiosas. El primer titular dice: cristiano pakistaní golpeado por musulmanes en Reino Unido por tener una cruz y amapolas en auto. Y no aporta ni un solo enlace. Este medio es muy fan de las persecuciones, persecuciones siempre a una religión, no a la musulmana o,
a cualquiera en particular, ¿no?
Sí, a una en particular, vamos. Se inicia una petición por una fundación que busca añadir una nueva clasificación de crímenes a la ley de 2006 de odio racial y religioso que se denomina kafirofobia, como un crimen de odio. Kafir es el término árabe usado para describir a los infieles. Bueno, esto yo no lo he podido comprobar ni ver en ningún lado.
No, muy fuerte.
Pero bueno. Luego, el siguiente titular dice así, dice: ataque de un musulmán a sacerdote en supermercado alemán. Y nada, esta es otra también que no da fuentes. Que no da fuentes, y además lo interesante de estas noticias es que con que solo salgan en uno de estos medios ya sabemos que no es real, porque si fuera real aparecería muchísimos más, ¿no?
Uh-huh. Pero sin embargo sí, después se mueven por las redes, ¿no?
No, estas no. Hay algunas que sí, pero estas, por ejemplo, no. Por ejemplo, con Tariq Ramadán se están poniendo las botas, pero estas ahora mismo así tan rebuscadas, están en un no sé dónde y siempre poniendo la religión, ¿no? En fin. Luego ya me paso a la sección de alarmistas y dice así: el imán de Badajoz insta a crear un cementerio musulmán con plantilla de mujeres trabajadoras. Ese es el titular, claro. Este titular así no se entiende nada, ¿no? Leo un poco del contenido. Dice: el alcalde aludió a una presunta prohibición musulmana, es decir, el alcalde aludió, que impediría trabajar a las mujeres en estos recintos. Y dice el alcalde: cuando las creencias chocan con valores constitucionales, tenemos algún problema y el ayuntamiento no va a discriminar por razón de sexo a ningún trabajador a la hora de realizar sus funciones, argumentó. Es decir, difama, dice que, o sea, da por hecho que en el Islam las mujeres no pueden trabajar en cementerios, y entonces pues el imam, pues un poco sorprendido, pues niega que la comunidad musulmana haya hecho referencia en alguna ocasión al trabajo de la mujer en un futuro cementerio para esta confesión religiosa. Es decir, que un poco el titular va mala leche, porque aquí el que tiene un problema es el alcalde, que tampoco sé de dónde ha sacado que las mujeres no puedan trabajar en un cementerio musulmán, porque desde la comunidad musulmana, de este imam, no ha dicho nada, ¿no?
Bueno, te comento una cosa. Esta noticia la acabamos de decir hace un rato en el resumen de noticias. Y bueno, lo que es interesante es que no solamente es islamófoba, sino que además es de género. Así que está hablando de un cierto machismo que es falso. Pero mira, lo más divertido de esta noticia es que el representante de esta ciudad le dice al alcalde que nada, que no le importa, que contrate a toda la plantilla para el cementerio musulmán que sea de mujeres, ¿sabes? Por eso, el titular islamófobo dice insta, ¿no? Lo que está diciendo es: mira, si quiere, pónmelo a todas mujeres, a nosotros eso no nos importa, ¿no?
Sí, o sea, le pone la discriminación a el musulmán y luego salta con la Constitución. Señor, aporte una ley ya o aporte algo antes de hablar de la Constitución española, que nos conocemos, ¿no? O sea, pero bueno, en fin, nada, bueno, pues tenemos estos espacios para desmentir estas cosas y alhamdulillah, bueno. Sigo con la sección de noticias absurdas o bulos. Esta es una noticia absurda, la primera. Dice: Aguinis pide al Islam condenar con fuerza a los terroristas. Esto lo dice el 3 de noviembre. Esto lo dice después de recogidas por la plataforma después de los atentados de Barcelona y Cambridge 75 condenas, o sea, que nos fueron enviadas a la plataforma, o sea, que ni siquiera las buscamos. Entonces esto ya empieza a cansar, ¿no? Esto es islamofobia pura, ¿no? El seguir exigiendo esto. Y dice el escritor cordobés, dijo que en el mundo falta un explícito repudio de los clérigos musulmanes a los lobos solitarios. Y dice,
te interrumpo, Aurora. Esto es debido a que este hombre tiene una total ignorancia de lo que es el Islam y lo que son los musulmanes. Porque nosotros los musulmanes no tenemos que hacer nada de eso, porque todos esos actos terroristas no tienen absolutamente nada que ver con nosotros. Es como si ahora le pedimos a la policía que pida perdón por, porque un gato se comió a un perro. Es decir, no hay ninguna otra relación, ¿no?
Está claro, pero que justo lo diga ahora en este momento que acabamos encima de hacerlo, ¿no? O sea,
Bueno, sí, que coincide ya, con que, bueno, sí, efectivamente. Sí.
Ya por último dice: no se puede alabar a Alá negando la vida, subrayó. O sea, que nos lanza eso, ¿no? O sea, como nos atribuye al Islam, porque habla de el Islam como bloque monolítico.
No, y además te nombra a Allah como diciendo otro Dios, cuando es el mismo de los cristianos y de los judíos, ¿no?
Sí. En fin, sigo con otra noticia absurda. Larga vida al califato, ni tan lobos ni tan solitarios, por Rafael Bardají. El autor afirma en este análisis que los gobiernos occidentales se engañan cuando hablan de lobos solitarios a raíz de atentados como el cometido por el uzbeko Saipov en Manhattan, lo cual confunde a la población y minimiza una amenaza mucho más grave de lo que parece. Y yo todavía estoy esperando a que se hable de las matanzas masivas de Texas, Las Vegas y Orlando, dos de ellas en la última semana. Lo que pasa es que los verdugos no son musulmanes.
Efectivamente, sí. ¿Pero qué vamos a hacer?
Sí. Y luego otros, ¿vale? Cajón desastre. Ese es un artículo que pensaba que iba a ser islamófobo por el medio y demás, pero la verdad que me ha sorprendido gratamente cuando entraba a verlo. Dice: islamofobia, fenómeno manipulado. Y habla sobre el 11M, y y dice: el 31 de octubre se cumple el 10º aniversario de la sentencia de juicio por los atentados de Madrid dictada en 2007. El cineasta francés Cyril Martin, autor del documental sobre el condenado Jamal Zougam, busca denunciar la injusticia que sufre el musulmán. Y bueno, me parece bien porque, bueno, yo creo que todavía ese asunto quedó como bastante injustificado y me parece bien que todavía pues se recuerde que hay gente inocente todavía en la cárcel y que ya son muchos años y que los verdaderos culpables no sepamos todavía quiénes son, ¿no? Entonces, pues me parece bien que se haga un documental así, ¿no? Uh-huh. La religión, luego, siguiente titular, dice: las religiones minoritarias piden poder enterrar a sus muertos en toda España. Y eso es debido, bueno, en víspera del Día de los Difuntos, cuando muchas más familias visitan las tumbas de sus familiares fallecidos, el presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de España, Riyad Attari, ha recordado que muchos de los cerca de 2 millones de musulmanes que viven en España deben desplazarse a otras ciudades para poder enterrar a sus muertos. La Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980 garantiza el derecho de cualquier ciudadano a recibir sepultura digna sin discriminación por motivos religiosos. Luego he encontrado una cosa a raíz un poco del atentado de Nueva York, porque el presunto autor era un natural de Uzbekistán, ¿no? Uh-huh. Y para que veamos lo que es la prensa, en un mismo día y un artículo tras otro, me encuentro con un titular de la BBC que dice: ¿por qué Uzbekistán no puede considerarse cuna de islamismo radical pese a los ataques que provienen de ese país? Y siguiente titular, que es de Swiss Info, dice: Uzbekistán, un foco del islamismo radical en Asia Central. Esto ocurre muy a menudo, ¿no? O sea, la misma noticia al revés, y en este caso es que me vinieron juntos los titulares, ¿no?
Claro, todo esto depende del grado de islamofobia del medio de comunicación.
Sí, 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 o sea que podemos encontrar siempre de lo contrario de lo que queramos. Luego, una noticia surrealista realmente, Molenbeek, Bélgica, ¿no? Bueno, la alcaldesa de Molenbeek prohíbe un safari del Islam del ultraderechista holandés Wilders. La alcaldesa del barrio con mayor presencia musulmana de Bruselas veta el acto xenófobo, ¿no? El Wilders pues aburre y quiere hacer ahora un safari, pues, según sus palabras, de por un sitio de yihadistas, ¿no? Bueno, en fin. Y pero bueno, que la alcaldesa, ¿no?, lo veta y me parece estupendo, ¿no?
Esperemos que Dios le perdone y le lleve al buen camino.
Sí, bueno, o sea, esto ya... pero bueno, además de que es un negocio, ¿no?, es parte del negocio, sí, y del show. Si no es él, será otro. Entonces, luego aquí ya llego a noticias positivas, y esta es también a raíz del atentado de Nueva York. Bueno, el titular dice: Gigi Hadid pone en su sitio a una periodista islamófoba. Esto es en Estados Unidos. Gigi Hadid es una modelo, ella y su hermana son modelos y son musulmanas, ¿no? Entonces hay una reportera, hay una periodista. Bueno, leo un poco del contenido. La modelo musulmana ha respondido en Twitter a una periodista que vertía comentarios de odio hacia la comunidad musulmana. Decía: los musulmanes están en la calle con toda su fuerza en la escena del ataque del ISIS en Nueva York, restregándonoslo por la cara, deambulando en hijabs. ¿Pensarías que tendrían la decencia de no ir por ahí en hijab, por la calle del ataque? Pero no, seguro que están encantados con todo esto. Y bueno, a lo que la modelo contestó: bueno, Laura, odio dedicarte mi atención, pero necesito decirte que eres una estúpida. y bueno, esta respuesta tiene ya más de 81.000 retweets y más de 265.000 me gusta. Pero es que la historia no acaba aquí, que ya voy con el último titular, porque esta misma periodista, en ese mismo día, tuitea: llegué tarde a la conferencia de prensa de la policía de Nueva York porque no pude encontrar un taxi no musulmán ni un conductor de Uber durante más de 30 minutos. Alguien tiene que crear una forma no islámica de Uber porque nunca quiero apoyar otro conductor inmigrante islámico. Bueno, pues aquí sale el artículo con el titular de "Por ser antimusulmán, Uber cancela cuenta periodista". Y eso es lo que han hecho las compañías de taxis, varias, porque son dos, le han cancelado las cuentas por estas declaraciones. Así que bueno, es una buena señal que... No,
sí,
pues
que la gente reaccione.
Sí, que la gente haya reaccionado, que las empresas empiecen a reaccionar, ¿no? Y este caso también, el inicio de esta noticia, lo de la contestación de la modelo, bueno, eso es un claro ejemplo de islamofobia de género, porque está hablando de los hijabs, ¿no? Y relacionando a hijabs con el terrorismo, así que bueno.
Pues nada, ¿tiene algo más?
Nada más.
Pues nada, como siempre te decimos, Aurora, muchísimas gracias y te esperamos dentro de un par de semanas para que nos sigas contando y nos sigas hablando de estas noticias islamófobas. Muchas gracias.
Inshallah, venga, muchísimas gracias. Salamu alaikum.
Alaikum salam.
www.radiodosluces.com.
A continuación les ponemos el tema Karam Karam, interpretado por el grupo Ashkar Rasul.
Karam Karam. Oh,
Dios no carga ninguna alma más allá de su capacidad. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 2 y en la Leya 286.
www.radiodosluces.com.
Seguimos en Radio Dos Luces. Ahora, por cortesía de la tienda La Sana, contactamos con nuestro compañero Abubakar Conejo para que nos siga informando de cómo mantenernos en buen estado de salud. Asalamu alaikum, Abubakar.
Alaikum salam, Ammar.
¿Cómo estamos?
Bien, alhamdulillah, estamos bien. Un poquito así, con un poquito de, con el frío este que ha entrado, nos coge un poquito el cuerpo así, pero bueno, alhamdulillah, estamos bien.
Bueno, nos protege. Hay que decir que también por aquí ha bajado un poquito la temperatura, pero muy poquito, apenas se nota mucho, ¿no? Bueno, cuéntanos, sí. Cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar esta semana?
Pues mira, hoy que, vamos, esta semana quería hablaros de 10 alimentos o 10 cosas que son, que es imprescindible tenerla, bueno, imprescindible no es nada, ¿no? Pero son 10 cosas que nos va, que habría que incorporarla a la dieta de alimentaria, ¿no? Uh-huh. Pues más que nada para prolongar la vida, para prolongar nuestra vida, claro. ¿Sabes? Entonces son unos alimentos que son simples, son, vamos, tenemos casi siempre aquí y son imprescindibles para estar sano, ¿vale? Entonces, si te parece, pues podemos empezar a hablar de estos alimentos. ¿Vale?
Cuando quiera.
Pues mira, el primero que quería hablar era del aguacate. Además, si se oye mucho, aquí nos oís mucho por la parte de América y eso, pues el aguacate, o también se llama palta, he oído por ahí. Pues el aguacate es un alimento que es de los mejores que hay para consumirlo. Generalmente por la mañana, al desayunar y eso, pues muy bueno, ya que tiene mucho potasio, tiene mucha fibra, sabéis, la fibra es muy importante en el estómago, para poder después ir al cuarto de baño, en fin, para las digestiones y eso. También tiene vitamina E, tiene calcio, tiene también proteína, ¿sabes? Después tiene potasio, tiene más potasio que el plátano o la banana, ¿sabes? Sí. Y después el aceite es muy bueno para la piel, ¿sabes? Tiene una leyenda así del aguacate, que si la grasa, que puede engordar, y eso es mentira, porque las grasas que tiene el aguacate son grasas buenas, ¿sabes? Que además, o sea, son grasas que te las toman y el cuerpo las digiere y las elimina perfectamente. Y después también el aguacate mejora el sistema inmunológico, o sea, para prevenir cualquier enfermedad, el aguacate es muy bueno, ¿vale? Entonces, también es muy bueno para las embarazadas, el aguacate, ¿sabes? Porque al reforzar el sistema inmunológico también, pues el feto y eso también se refuerza, ¿vale? Y después hay una cosita que la gente lo conoce muy poco, pero es muy importante también, que es que es la semilla del aguacate, que sabéis, dentro tiene un pedazo de semilla enorme, uh-huh. Pues esa también se come. Además es muy buena porque esa se coge, tú te comes el aguacate, ¿no? Y la semilla la puedes dejar, por ejemplo, un día afuera, y después las rayas, ¿vale? La puedes poner en ensalada, ya la puedes comer directamente, o también está un poquito amarga, un pelín amarga, pero también se puede hacer una cosa. Tú puedes rayarla, la tuestas, y después coges y te las echas, por ejemplo, con un té o con un café te la puedes echar. Y es muy bueno para los ataques de asma, para las personas asmáticas. Los que tienen, por ejemplo, acceso así asmático, se toman eso y se le baja ese acceso que pueda tener de asma, esas toses y eso, pues se toma eso y se le aplaca el asma, ¿vale?
Hombre, pues la verdad es que no lo sabía, que se podía consumir la semilla.
Y además es muy baja en colesterol, o sea, baja el colesterol lo baja la semilla de aguacate.
Ah, pues entonces es bueno para mí, que tengo el colesterol malo o alto, así que bien, lo tendremos en cuenta.
O tenlo en cuenta, además, eso, por la mañana, además, el aguacate está delicioso. El aguacate por la mañana es muy completo, y después te coges el hueso, lo dejas, y después al día siguiente te acuerdas, o por la tarde lo coges, lo rayas, y de verdad que es muy bueno para todo eso, para el colesterol y sobre todo para el asma también. Otro, el segundo alimento que vamos a hablar es el boniato, o la batata. es una cosa que aquí se utiliza, es muy bueno, pero está un poco infravalorado, ¿no? Pero el boniato es muy bueno. Tiene vitamina A, vitamina C, vitamina K, fibra, magnesio, fósforo, calcio y ayuda a la pérdida de peso. Fíjate, muy bueno también para la bronquitis, ¿vale? Bueno, voy a seguir porque si no, además me va a echar la bronca.
Por el tiempo,
otro,
¿no?
Por el tiempo, exactamente. Otra cosa que es muy buena, una verdura muy buena, es la brócoli. La brócoli es vitamina C, vitamina A, y contribuye al crecimiento de las células madre, reduciendo por eso el riesgo de tener cáncer. ¿Sabes? Muy bueno el brócoli. Después, otra cosa que la gente de América está contenta, los frijoles. Los frijoles son muy buenos, tienen muchas vitaminas, tiene zinc, tiene hierro y es muy bueno en antioxidantes, ¿vale? Después los espárragos, que también es muy bueno, que tienen vitamina A, potasio y ayuda, el espárrago ayuda a tener un cuerpo joven y además ayuda a las células del cerebro, o sea, que el cerebro se deteriore, es contra el deterioro del cerebro. Después otra es la quinoa. La quinoa, que es como unos granos, ¿sabes? Que es muy bueno porque tiene proteína, tiene aminoácidos, hierro, fósforo, cobre, y ayuda, es muy energética y ayuda también al desarrollo cerebral. Otro día os puedo explicar más o menos, si tenéis interés y nos preguntáis, os puedo decir cómo se hace la quinoa, ¿vale?
De acuerdo.
Otro alimento, la remolacha roja. Lo buena que es la remolacha roja, que tiene vitamina C, hierro, magnesio, y sirve para regular la presión sanguínea y los niveles de azúcar, ¿no? Lo dulce que está, te nivela el azúcar, fíjate, es dulce. Otro, este es un fruto, que es el arándano. El arándano, yo digo que las personas que ya tenemos más de 40, 45 años, tomar arándano todos los días, un puñadito, nos va a mantener un elixir, va a ser un elixir de la vida. Es un antioxidante y reduce eso, la posibilidad de infarto, y ayuda a eso a tener vitalidad. Así que si hay algún viejo por ahí que me escucha, a jardarse arándano y verá cómo sale corriendo solo.
Bueno, nosotros se lo diremos a nuestros padres, ¿no?
Después, otra es el ajo. El ajo que, ya sabéis, ¿no? En China, por ejemplo, la gente suele tomarse un ajo por la mañana en ayuna, comérselo entero, porque es un antioxidante, magnesio, vitamina C, reemplaza a la sal también y es un antibiótico y antibacteriano, ¿vale? Y por último, que no sé si me he dejado por ahí alguno, pero vamos, yo creo que ya está, el té verde. Os digo el té verde porque el té verde es una infusión, es un té, la infusión es más, que es muy bueno, es un antioxidante, diurético, regula el colesterol, anticancerígeno, potencia el metabolismo y ayuda como regulador para prevenir infarto y después para el colesterol también, ¿sabes? El té rojo el té verde es de los té, o sea, sabéis que hay té verde, té blanco, té rojo y té negro. Pues el té verde, entre todos, es el mejor que hay, el más saludable. Y ya está, ya no sigo más, no voy a ser que me riña, ¿vale?
No te voy a reñir. Oye, muy bien. Dime.
No, una cosita que quería decir es que si los oyentes de Radio Dos Luces tienen algún interés, cosas de alimentación, alguna pregunta, pues allí yo con mucho gusto la puedo contestar.
Y bueno, ¿y cómo se pueden dirigir?
Puedo daros el correo.
Ajá. Sí, dinos el correo.
Y, venga, pues mira, el correo es en orillas, si queréis lo deletreo, ENORILLAS, enorillas@gmail.com.
Pues ya lo saben, queridos radio oyentes, si quieres preguntarle algo a Abubakar Conejo con respecto a tener una alimentación sana, tenéis que enviarnos un correo a enorillas@gmail.com.
Vale. Y bueno, mucha salud y salam para todos.
Pues nada, muchísimas gracias como siempre, Abubakar, y hasta la próxima, si Dios quiere, inshallah. Salam alaikum.
Hasta la próxima. Alaikum salam.
www.radiodosluces.com.
De nuevo música en Radio Dos Luces. El tema que escuchamos a continuación es Allah y Maulana, interpretado por el grupo Ashghar Rasul.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, bismillah biha bidin.
بسمله بيها بديت بسمله بيها بديت على نبيه صليت
El consejo de los ancianos es más querido que la valentía de los jóvenes. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, yo esté complacido con él.
Oh, www.radiodosluces.com.
Esta semana en la sección de Dorus, es decir, de charlas islámicas, tenemos con nosotros al licenciado en ciencias islámicas Karam Singate Keral con el título Combatir la ira y el rencor.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Quería hablaros hoy del tema de la ira, del enfado, del rencor. Una característica que el Islam, como muchas otras, considera nefasta si está fuera de su ámbito de aplicación correcto. Pero no obstante, no considera negativa si se está gestionando de la forma correcta y en los contextos apropiados. La ira es algo natural. Vemos en muchos incidentes que el profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, ante situaciones especialmente de injusticia, de opresión al débil, de comentarios pues quizás hasta cierto punto de ignorancia preislámica, racistas o con algún elemento discriminatorio, el profeta Muhammad, en muchos casos, la persona que nos habla de él en estos contextos, nos dice que se enfureció, se enrojeció su rostro, etc. Es decir, se hizo la ira o el enfado, la irritación aparente en su rostro. Y claro, debemos pensar si el propio profeta Muhammad alayhi salatu wassalam nos insistió tanto en el no enfadarse, ¿por qué él mismo se enfada? Como hemos dicho, muchas cosas que tiene el ser humano, reacciones, emociones, son correctas y son positivas si se utilizan o si se saben mantener en el ámbito correcto. Y este es el caso de la ira. Una persona se acercó al profeta Muhammad alayhi salatu wassalam y le dijo: Ausini, aconséjame. La respuesta del profeta Muhammad, este es un hadith que está en Sahih Bukhari, lo narra Abu Huraira. El profeta Muhammad alayhi salatu wassalam le dice: La taghdab. No te enfades. Esta persona insiste, buscando otro consejo quizás más útil desde su punto de vista, o más aplicable, más práctico, y el profeta Muhammad alayhi salatu wassalam le repite en múltiples ocasiones: La taghdab, no te enfades. ¿Por qué esta insistencia? Vemos que en diferentes textos de hadith el profeta Muhammad alayhi salatu wassalam da consejos a diferentes personas. Una posible especulación es que aconseja a cada uno aquello que le conviene, teniendo en cuenta cuáles eran sus debilidades, ¿no? Pero dejando de lado esta especulación, este consejo de no enfurecerse posee un ámbito de aplicación muy grande, es decir, muy amplio. ¿Por qué? Bueno, la ira, si no está gestionada de la forma correcta, destruye vidas, rompe relaciones entre personas con sus padres o con sus hijos. Padres, por ejemplo, que no saben contener su ira, sus frustraciones, sus ansiedades, sus traumas de la niñez, sus rencores, y que hacen en cualquier pequeña situación desatan la ira sobre sus hijos, les golpean, les dejan marcas, les dicen frases de odio y cosas que no deberían ocurrir, ¿no? Asimismo, entre diferentes miembros de una misma familia, personas que no se hablan con su hermano, no se hablan con su primo, o incluso en un ámbito mucho más grande, como por ejemplo las guerras, matanzas. Todo esto procede de no haber aprendido a controlar esta sensación o esta emoción que es la ira. Es lógico que cuando una persona se encuentra ante una injusticia, tiene que tomar medidas. No puede decir: bueno, como yo no soy rencoroso y no odio, no voy a hacer nada al respecto. De hecho, se nos explicó acerca del profeta Muhammad alayhi wasallam, wa la yaghdab illa bil haqq, que él no se enfurecía excepto por causa de la verdad o por causa de la justicia, ¿no? La palabra haq significa las dos cosas, ¿no? Por tanto, vemos en un caso, en un incidente en la vida del profeta, y esto es algo que vemos cada día delante de nuestros ojos. Una persona le dijo, tengo un familiar que no me habla, pero no obstante yo voy detrás e insisto en mantener la relación unida, mientras que él insiste en no hablarme. El profeta Muhammad a.s. le indicó que si realmente era cierto, era tal como él lo estaba manifestando, en ese caso, él no debía dejar de hacer lo que estaba haciendo, es decir, insistir en reanudar esa relación interrumpida, porque Dios estaría de su parte. ¿Qué quiere decir eso? A veces no aprendemos a controlar nuestras iras o dejar de lado nuestros rencores como musulmanes porque no hemos entendido que realmente tenemos que hacer estas cosas por una causa superior a la persona. Es decir, existe una persona con la que tenemos un conflicto, pero ya no se trata solo de tu relación con él, sino de tu responsabilidad ante Dios como musulmán. Tienes un deber de intentar restablecer las relaciones y olvidar estos rencores. Por ejemplo, vemos que el profeta Muhammad a.s. nos enseñó que dos hermanos musulmanes no debían estar más de 3 días sin hablarse, es decir, enfadados, ¿no? No significa esto que yo tengo que coger mi lista de contactos antes de que pasen cada tres días y llamar a todos los musulmanes, no. Sino que si yo tengo un conflicto con alguien y dejo o abandono mi contacto con esa persona, no debo dejar esa situación, no debo dejar que esa situación se prolongue más de 3 días. A algunas personas les puede parecer que esto es exagerado, pero la realidad es que si nos ponemos todos en plan, por cualquier pequeña cosa, corto mi relación definitivamente con alguien, me peleo con él y no vuelvo a restablecerla, o le bloqueo de Facebook, o le bloqueo de WhatsApp, o lo que sea, esto, esta incapacidad de saber gestionar nuestras diferencias, lo que va a hacer a largo plazo es que no sepamos ser una comunidad sana. ¿Por qué? Porque la comunidad, a diferencia de lo que yo pueda hacer a nivel individual, la comunidad es algo que tiene que saber convivir para lo bueno y para lo malo, igual que la relación matrimonial, igual que la relación entre padres e hijos. Estas no son relaciones convenientes que solo se mantienen cuando todo va bien. Hay que saber lidiar con las diferencias. Y esto se debe a que el ser humano es una criatura social, no puede prescindir de sus relaciones, no puede dejar de amar, no puede dejar de tener hijos o de amar a sus hijos, de amar a sus familiares, de tener personas a las que poder contarle sus problemas, y si no aprende a gestionar sus reacciones y su ira, va a destruir relaciones, va a destruir la relación con su cónyuge, va a destruir la relación con sus hijos, etcétera, etcétera. Cada persona tendrá que analizar cuál es su problema. La persona que tenga problemas de autocontrol, ¿es un trastorno? ¿Se debe a un trauma? ¿Necesito ayuda? ¿Necesito gente que me asesore? ¿Necesito más compañía? Cada uno tendrá que analizar su situación y buscar la ayuda pertinente. Pero si tienes el problema de la ira como musulmán, no puedes decir, bueno, es que soy así. Tienes que tomar las medidas que sean necesarias. En una ocasión, en otro incidente, vemos que el profeta Muhammad a.s. indica acerca de una persona, que esa persona es del Jannah, esa persona va a ir al paraíso. Uno de los compañeros del profeta que estaban presentes dijo, voy a tratar de descubrir el porqué. Por tanto, buscó un pretexto, digamos, para quedarse a dormir en su hogar, para quedarse a dormir en casa de esta persona. Y pasaron algunos días y comprobó que esta persona ni siquiera hacía la oración nocturna. O sea, ¿por qué iba el profeta, en base a la revelación, por supuesto, a garantizar que esa persona iba a estar en el paraíso? Por tanto, se le preguntó a esta persona, ¿qué es lo que haces de especial? Y esta persona no era especialmente asidua en sus actos de adoración, pero dijo, lo único de lo que puedo pensar es que me aseguro de no irme a dormir teniendo rencor hacia nadie. Ese estado, esa limpieza, ese estado limpio por dentro es lo que hace que esa persona, o lo que posiblemente hacía que esa persona fuera merecedora del paraíso. Porque el Islam, al fin y al cabo, busca construir a personas limpias por dentro. Por tanto, una persona que los actos de adoración que hace, pese a ser quizás más limitados que los que hace otra persona, le saca el jugo a estos actos de adoración y cumple o se convierte en la persona que se supone que se tiene que convertir, vemos pues que en este caso le es mucho mejor. Esa persona tiene el paraíso garantizado, ¿no? Por tanto, debemos tener en cuenta esto. Y esto, un último punto que voy a hacer, se transfiere al ámbito de los pueblos o de los colectivos en general. Es decir, como grupo de personas podemos tener rencor hacia otro grupo de personas. Ocurre mucho porque tenemos esa tendencia tribal, los seres humanos, nacionalista en muchos casos, católicos contra protestantes, musulmanes contra judíos, musulmanes contra cristianos, lo cual es lamentable, ateos contra creyentes o religiosos, argelinos versus marroquíes, catalanes versus españoles, Barça, forofos del Barça versus forofos del Madrid, lo que sea. Dios nos dice en el Corán, وَلَا يَجْرِمَنَّ شَنَآنُ قَوْمٌ أَلَّا تَعْدِلُوا. No vayáis a dejar que la animosidad hacia otro grupo de personas os haga transgredir los límites de la justicia. Por tanto, tengamos en cuenta esto en todos nuestros ámbitos.
www.radiodosluces.com.
Continuamos en Radio Dos Luces, pero antes una pausa musical para escuchar el tema Kalian Sulfan Wala del grupo Ashqa Rasul.
Kalian Sulfan Wala Dukhi Dilla Da Sahara. Kalian Sulfan Wala Dukhi Dilla Da Sahara. Qasam-e Huda Di Mainu Sab Naalo Pyara.
Sakime
No hay soledad más temible que el egoísmo. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Bueno, llegando casi al final del programa, les queremos hablar de las consecuencias que trae el dormir mucho. ¿Ah? Hay gente que no es capaz de salirse de la cama, ya sea al mediodía, por la tarde, por la noche o por la mañana. Si en algo coinciden los médicos es que dormir es importante. No solo es necesario para mantenerse alerta y concentrado durante todo el día, además dormir recarga y recupera el cuerpo de las fatigas diarias. Pero dormir en exceso también se ha relacionado con algunos problemas médicos. Vamos a nombrarles cuáles son esas consecuencias negativas de dormir mucho. Primero, riesgo de desarrollar diabetes. Dormir en exceso puede elevar los niveles de azúcar, como ocurre cuando se duerme muy poco. Altos niveles de glucosa en la sangre pueden incrementar el riesgo de desarrollar diabetes de tipo 2. Segundo, menor retentiva en el cerebro. El sueño prolongado puede envejecer el cerebro a una mayor velocidad. Dicho envejecimiento prematuro puede generar dificultades en el desarrollo óptimo de las actividades diarias. Es decir, dormir demasiado puede indicar que el cuerpo no está descansando como se debe, provocando una menor restauración. Tercero, se pueden sufrir enfermedades cardiovasculares. Cuando las personas duermen en exceso, tienden a realizar menor número de actividades físicas, provocando aumento de peso, lo que trae como consecuencia un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares debido a la cantidad de grasa en las arterias. Cuarto, riesgo de morir prematuramente. Estudios han demostrado que las personas que duermen demasiado mueren prematuramente. Claro que esto ocurre cuando aumenta la probabilidad de padecer alguna enfermedad cardiovascular. Quinto y último, el estado de ánimo puede suceder que varíe. La depresión y el sueño tienen una estrecha relación, por lo que las personas padecen algún tipo de depresión, o las que padecen algún tipo de depresión, tienden a dormir más. Además, las personas que se diagnostica con depresión o cualquier trastorno anímico, mientras más duerme, tienen más riesgo de empeorar. Pues ya lo saben, ni padecer insomnio ni dormir mucho. Siempre, como en todo, y como dijo nuestro querido profeta Muhammad, la paz y la bendición de Dios sean con él, está el medio. Nosotros somos la gente del medio. Ni dormimos mucho y no dormimos poco tampoco, sino dormimos justo y necesario. Bueno, pues hablándoles de las consecuencias de dormir mucho, hemos llegado al final del programa.
Esperamos que lo hayan pasado bien en este tiempo de radio.
Informar y entretener son nuestra razón de ser.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar el programa en nuestra página en internet www.radiodosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
Les informamos también que nos pueden seguir a través de Facebook o de Twitter.
Les recordamos que tienen de nuevo una cita con nosotros el próximo domingo a la misma hora o en su redifusión el martes en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de Radio Terror a través de YouTube.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
No lo olviden, aquí estaremos.
Ahora nos despedimos, pero lo hacemos con música, escuchando el tema Khairul Anam de Ashiq Rasul.
Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
لقاؤنا يتجدد معكم الأسبوع المقبل والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
يا ربي صلي على النبي محمد خير الأنام ومن به يتشفع
الله الله
يا ربي صلي على النبي محمد
الله الله
خير الأنام ومن به يتشفع
الله الله
يا ربي صلي على النبي محمد
الله الله
خير الأنام ومن به يتشفع يا ربي صلي على النبي محمد خير الأنام ومن به يتشفع يا ربي صلي على النبي محمد خير الأنام ومن به يتشفع يا ربي صلي على النبي محمد خير الأنام ومن به يتشفع يا ربي صلي على النبي محمد خير الأنام ومن به يتشفع حاشا لجودك أن تقنط عاصيا الفضل أجزل والمواهب أوسع ثم الصلاة شفاع يا ربي صلي على النبي محمد خير الأنام ومن به يتشفع يا ربي صلي